Muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 11 de marzo les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos ya como todos los días la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Radio Martí, en el programa Cuba al Día. Gobierno cubano violó el embargo de Naciones Unidas contra Corea del Norte, se niega además a identificar las partes involucradas y aparentemente tenía la intención de venderle a Pyongyang al menos alguna de las armas interceptadas en Panamá, indicó un reporte de Naciones Unidas hecho público este martes. Y en terapia intensiva en el Hospital Provincial de Santa Clara, preso político en huelga de hambre, Vladimir Morera Bacallao. Nicolás Maduro califica a la víspera de servicios inestimables la labor de los médicos cubanos en Venezuela. Y capital cubana enfrenta serios problemas en la recogida de basura, lo que provoca su acumulación, comenta el periodista independiente José Hugo Fernández en el portal Cubanet. Muere por impacto de bala en el pecho en San Cristóbal, el Táchira, el estudiante de 24 años, Daniel Tinoco. Y también desde el Táchira se reporta que este martes han sido enviados miembros del ejército regular venezolano a las calles de San Cristóbal. El alcalde Daniel Ceballos atribuye a los colectivos armados la última muerte de este estudiante. Y gerente general de la Zona Libre de Colón, Leopoldo Benedetti, en entrevista con el diario La Estrella de Panamá, responde al canciller Jagua y afirma que la trampa viene de Venezuela. Estudiantes convocan nueva marcha para este miércoles en Caracas hasta la Defensoría del Pueblo. Por su parte, de la prensa nacional cubana, aumenta el radio de incendios forestales en la meseta de San Felipe. Se extiende ya a los municipios de Sierra Cubitas, Camagüey, Florida y Esmeralda. Bueno, ya como todas las tardes, un placer acá presentando en nuestro espacio a nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Johnny Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a esta hora cubana.
Bueno, pues Johnny sigue desaparecido de Cuba al Día. Tenemos hoy a alguien que tú conoces muy bien, al Junior, Danilo Fuentes Cortés, sustituyendo a Juanito Pendaja. ¿Qué te parece?
Pues mis saludos al Junior. No sabía, no me dijo nada, Ofe.
¿Cómo no? Pues, Cari, el tema este que acaba de fluir sobre el dictamen de la ONU, le prometemos a nuestra audiencia que pues mañana intentaremos pues entrar en el mismo, dado pues los compromisos que tenemos con la actualidad sobre Venezuela y también Cuba, pero indudablemente pues este resultado de este comité investigador pues pone ya en tela de juicio y envía hacia el Comité de Sanciones de Naciones Unidas todo esto que ha ocurrido. Veremos a ver qué va a pasar, Cari.
Sí, no le llega en muy buen momento al régimen de La Habana.
No le llega. Cari, vámonos ya a Caracas, Venezuela. Ya en línea telefónica uno de nuestros invitados. Tenemos en línea telefónica al doctor Douglas Natera, el presidente del Colegio Médico de Venezolanos. Doctor, buenas tardes y como siempre, bienvenido aquí a Radio Martí. Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Federación Médica Venezolana les habla Douglas León Natera, a la orden para Florida y Cuba.
Bueno, pues un placer, doctor. Mi colega Cari Roque, quien les habla, Tomás Cardoso, interesado. En primer lugar, conversar, doctor Natera, ¿qué ocurrió? Un resumen suyo desde su óptica, que fue protagonista de esta represión que sufrieron los médicos venezolanos por parte de los piquetes de la seguridad que impidieron esta marcha en el día de ayer.
Sí, el día de ayer fue una represión de unas horas, pero históricamente en los últimos 15 años este gobierno nos ha reprimido en los hospitales porque nos envía a los piquetes de los círculos violentos a agredir al médico y al equipo de salud de manera permanente y constante en estos años de la llamada Revolución Bolivariana presidida en principio por Hugo Chávez y ahora por Nicolás Maduro. El día de ayer, que fue el Día del Médico Venezolano, en honor al sabio José María Vargas, que no solamente fue el primer rector médico de la Universidad Real y Pontificia de Caracas, o Universidad Central de Venezuela, sino que fue el primer presidente civil de Venezuela, fue un civilista y un científico. El presidente José María Vargas, y el día de ayer, en lugar de homenajear a Vargas, fuimos a la calle a exigir por la dotación de los hospitales para que podamos, en el ejercicio de la profesión, garantizarle salud y vida a los pacientes. Y el gobierno, en lugar de recibirnos cívicamente en la vicepresidencia ejecutiva, fuimos bloqueados y reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana y parte del Ejército Bolivariano de Venezuela. Los médicos con nuestras batas blancas y nuestras franelas blancas con las esfinges de nuestros maestros fuimos brutalmente en principio reprimidos y no nos dejaron sobrepasar el piquete de la de los órganos oficiales del gobierno nacional, que nos bloqueó la salida desde Plaza Venezuela hacia el lugar anunciado desde hacía 4 o 5 días por el Gremio Médico Nacional. Nosotros anunciamos que estábamos por salir de Plaza Venezuela, no había ninguna otra presencia de nadie para salir. El gobierno inventó una salida de unos médicos integrados bolivarianos y de un sindicato desde otra plaza llamada la Plaza Oliari, y en la noche anterior cambiaron la seña y los llevaron a Plaza Venezuela, y de ahí salieron campantes sin ningún tipo de problema, protegidos por el Ejército Nacional, y los llevaron a Miraflores, donde hicieron un acto político partidista e incluso hicieron una graduación de los del programa de medicina integral comunitario. Lo cierto es que a nosotros los médicos venezolanos graduados en nuestras universidades mundialmente reconocidas, fuimos bloqueados, fuimos reprimidos por el gobierno, no nos dejaron caminar para entregar un documento sencillo donde solo estamos pidiendo para trabajar en nuestros hospitales, pidiendo por la dotación de los centros hospitalarios y de esa manera poderle garantizar en el ejercicio profesional la salud y la vida a nuestros pacientes.
Indudablemente nosotros todos hemos sido testigos a través de fotografías y videos de la represión de la cual ustedes fueron víctimas, pero hay un ingrediente que usted acaba de mencionar que me llama la atención, porque hasta ahora hemos visto que ha sido la Guardia Nacional Venezolana, pero usted habló del ejército también. El ejército,
bueno, la Guardia Nacional es ejército.
El ejército...
La Fuerza Armada Nacional tiene 4 componentes, una es la Guardia Nacional. Entonces, del ejército tenemos a la Guardia Nacional Bolivariana.
Ah, okay, esa era una aclaración que yo, no sé, me quedé pensando. ¿Qué tipo de demandas llevaban a ustedes? Porque indudablemente aquí como que existe una prioridad por parte del gobierno de Nicolás Maduro en alabar los servicios médicos de los cubanos que están en Venezuela, y en contraposición ustedes se quejan de que carecen de los útiles más importantes para poder rendirle una labor sanitaria a la población. ¿Qué sucede en realidad? ¿Están ustedes siendo bloqueados por el gobierno para que se desestime la labor de ustedes? Hábleme un poquito de esta situación que indudablemente siempre ha sido un poco neurálgica desde que llegaron los primeros contingentes.
Sí, el gobierno nacional creó un sistema paralelo de salud, donde el sistema existente tradicionalmente durante más de 100, 150 años, en Venezuela tenemos historia de estudios de medicina desde hace más de 250 años, cuando llegó el doctor Camping y Ballester y creó los estudios médicos en 1763 aproximadamente, si mal no recuerdo. Son 250 años de historia de estudios médicos en Venezuela. en esos 250 años luego viene Vargas, el maestro, y luego viene Racetti, y así una historia de estudios médicos que van hacia la excelencia. Y también hospitales, que tienen incluso algunos más de 400 años. En Caracas tenemos el Hospital Vargas, que tiene más de 120 años de su fundación. Y así muchísimos hospitales centenarios, 80 años, 40 años. Entonces, tenemos en el país, alrededor de, antes que llegara Chávez, 297 hospitales. Antes que llegara Chávez, y 4.980 ambulatorios de medicaturas rurales. Ese sistema, digamos que tradicional, que ha dado muchos frutos en el país, fue despreciado por este gobierno, que es donde trabajamos los médicos egresados de nuestras universidades mundialmente reconocidas: la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, la Universidad de Oriente, la Universidad del Zulia, la Universidad de Carabobo, la Universidad Lisandro Alvarado, que son autónomas, y dos universidades no autónomas, que son la Francisco de Miranda y la Rómulo Gallego. De allí egresaban los médicos hasta hace, y siguen egresando, por supuesto, pero hace unos años inventaron una carrera llamada médico integral comunitario. Pero en el sistema paralelo de atención médica, crearon lo llamado barrio adentro, uno, que es la presencia de cubanos en el ejercicio de la medicina, que a nosotros no nos contan que son médicos, solo sabemos que son cubanos, no nos consta que son médicos, no tenemos ninguna seguridad que esos tipos sean médicos, solo sabemos que son cubanos. Y si acaso habrá algún médico, creo que se fueron para otras latitudes, quizás algunos para Miami. Entonces, ese sistema paralelo montado, dirigido y administrado por cubanos, construyó alrededor de 6.000 módulos barrio adentro, uno de 80 metros cuadrados, de dos pisos. La planta baja de 40 metros es para la atención médica, y en la parte de arriba para que vivan allí los que funcionan como médicos, como enfermera, como camillero, como chofer, etcétera, etcétera, y como de limpieza. Viven en el piso de arriba, o sea, solamente 40 metros para la atención a los pacientes. De esos 6.000 módulos barrio adentro, uno que construyó el gobierno con los cubanos, resulta que el 80% o no los abrieron, están cerrados, están viviendo indigentes o están llenos de basura. O sea que no funciona el 80% de esos módulos barrio adentro, uno que el gobierno construyó. Solo funciona el 20%. Ese 20% son alrededor de 1.200 módulos en todo el país. Y trabajan hasta las 11 de la mañana, de 8 a 11, de ahí para adelante eso está cerrado. O sea que retóricamente, por supuesto que el gobierno defiende y magnifica eso llamado barrio adentro, manejado, dirigido y ejercido por cubanos. Y por supuesto, en esa retórica del gobierno, después viene barrio adentro 2, que son otros módulos que hicieron, barrio adentro 3, que son la refacción de hospitales, y barrio adentro 4, ahora que están haciendo algunos hospitales que van dos y ahora viene un tercero. En 15 años, con esta gran cantidad de ingresos petroleros en Venezuela, entonces los hospitales del sistema tradicional, el gobierno se olvidó de ellos, independientemente que hace unos 5 o 6 años inventaron unas refacciones sin ningún tipo de coordinación ni organización, y de eso no han terminado ninguno, y los han pagado 3 y 4 veces, denunciados en la Asamblea Nacional por diputados de ellos mismos, y eso se quedó en el tintero. No investigaron nada, ni sancionaron nada, ni se sabe qué pasó con ese dinero que pagaron 3 veces para que repararan los hospitales, y aún no los han terminado. Entonces esa es la historia del sistema paralelo que dirigen por un lado los cubanos y el otro sistema tradicional, que es donde estamos los médicos venezolanos, exigiendo por la dotación hospitalaria, porque queremos trabajar, queremos que se cumpla la Constitución de la República de Venezuela, Bolivariana de Venezuela, queremos que podamos, en el ejercicio de la profesión, garantizarle la salud y la vida a nuestros pacientes, a nuestros vecinos, al venezolano común, que desafortunadamente se enferma y tiene que ir a los hospitales donde no hay nada y se nos mueren de mengua.
Ahora, precisamente, doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, este escenario que usted está describiendo desde Caracas se contradice con lo dicho ayer en la tarde, en medio de la represión posteriormente contra ustedes, los médicos venezolanos, el presidente Maduro, pues en un pronunciamiento público alabó los servicios y los catalogó como inestimables la labor de los médicos cubanos en Venezuela, mientras que ustedes eran reprimidos. Sin embargo, no es primera vez que la Federación Médica Venezolana se queja. Recordemos que en el pasado noviembre usted mismo, a nombre como presidente de la Federación Médica Venezolana, pidió que se declarara el estado de emergencia sanitaria y epidemiológica junto con mejoras a los sueldos y a las instalaciones médicas. Sumado a esto, si son tan buenos los colaboracionistas cubanos y ha sido una labor tan efectiva, ¿por qué se habla, doctor, de falta de medicamentos de los hospitales, falta de camas, esperas para los especialistas? ¿Cuál es realmente la situación?
La situación es que este gobierno todo lo ha politizado. Fíjate que ayer no existía programación de parte de ellos de salir nadie del gobierno, afecto al gobierno de Plaza Venezuela, y ellos a última hora inventaron y sacaron a un grupo para que saliera de allí y politizar la marcha, que de parte nuestra no tenía ni tuvo ni ha tenido color político. Salvo la política de salud que estamos exigiendo al gobierno que la apliquen como manda la Constitución de la República. Entonces, realmente, tú lo dijiste, si fuesen los campeones mundiales estos cubanos de la medicina preventiva y la medicina curativa también, ¿cómo es posible entonces que aquí en Venezuela, desde el año 2000 para acá, reapareció entonces el dengue de una manera desconsiderada para nosotros los venezolanos, donde en el 2001 se nos murieron 16 venezolanos los primeros 9 meses, y luego al final un número donde se triplicaron estos fallecidos, en lugar de tener los 23.000 casos de dengue en ese año, en ese mes de ese año, cerró con alrededor de 83.000 casos de dengue, y así sucesivamente. Hemos tenido unas cifras constantes de más de 40.000, con picos de 83, 85 y más de 100.000 casos de dengue en los últimos 11 años. Malaria se ha multiplicado al punto de que da terror ir al estado de Bolívar, donde el 85% de la malaria está ubicada allí en ese estado. Una patología endémica y epidémica que se había erradicado en la década de los 50 y los primeros 2 años de la década de los 60. Tuberculosis también había sido erradicada en los primeros años de los 60, y ahora tenemos más de 4.200 a 4.000 y 4.000 casos todos los años en los últimos 9 años. Es decir, que si realmente son expertos en salud pública, en promoción de la salud, ¿cómo es que entonces reaparecieron estas enfermedades que habían sido erradicadas en Venezuela y ahora están establecidas? Y no hay manera que el gobierno haga lo propio, lo científicamente recomendable y técnicamente recomendable para que estas patologías realmente vuelvan al redil y se declare Venezuela libre de ese tipo de enfermedades. Y lo otro también, de que nosotros solicitamos que se declarara la emergencia sanitaria porque tenemos muchísimo tiempo hablando de la dotación hospitalaria. Entonces, tenemos la emergencia sanitaria y tenemos la emergencia hospitalaria, que es la parte de la curativa. Los hospitales están desabastecidos. El 95% de los hospitales apenas tendrá el 5% de insumos y medicamentos para nosotros poder trabajar con tranquilidad y garantizar salud y vida en el ejercicio profesional a nuestros pacientes. Y el otro 5%, si acaso, tendrá 15 y algunos puedan que se empujen y puedan estar en el 20%. Entonces, en esas condiciones, estamos ante un lockout, un cierre automático de los hospitales, y estos se mantienen con las puertas abiertas porque allí está el médico y el equipo de salud trabajando, ejerciendo con dignidad la profesión y tratando de salvar vidas. Y el gobierno, en lugar de hacerle caso al médico venezolano y ver la realidad de lo que está sucediendo en nuestros hospitales, pues entonces reprime al gremio médico todos los días en los hospitales, donde incluso hace 2 años y medio apareció degollada una doctora en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques, que es la capital del estado Miranda. Hace 4 semanas, algo así, fue apuñaleado un médico en el Hospital Universitario Miguel Pérez Carreño de aquí de Caracas, donde lo asaltaron y le quitaron lo que cargaba encima, que no era dinero, sino enseres, equipos para que él utiliza para dormir los pacientes, porque él estudia anestesiología. Y así una gran cantidad de casos, como es el hecho de que también hace 1 año, 2 años, tuvimos que esconder a un colega en el hospital del Lídice, el hospital Jesús Llerena, porque lo andaban buscando para matarlo, unos círculos violentos, porque no pudo revivir a un paciente que llegó muerto, ni que fuera Dios, ni Dios puede revivir a los muertos. Y también recientemente, unas residentes de posgrado de pediatría en el hospital José Gregorio Hernández, en Los Magallanes de Catia, amenazadas de muerte porque en el diagnóstico no podían ocultar de que una niñita de 3 años había sido violada, y bueno, lo dijeron y lo escribieron en la historia. Entonces andaban buscando para matarlas por escribir la realidad de la patología. Entonces todos los días somos violentados por los círculos violentos que ampara el gobierno. La dirección de los hospitales más bien los protege en contra de los médicos. Y ayer también nos violentaron nuestros derechos, porque nosotros no tenemos por qué pedir permiso para caminar en las calles de Venezuela. La Constitución dice que debemos participarle a las autoridades para que las autoridades tomen la prevención de proteger la marcha, para que no haya exceso de nadie, ni de los que no están en la marcha ni de los que están en la marcha. Entonces nosotros participamos que íbamos a marchar hacia la vicepresidencia con tiempo, y es más, se le dijo al alcalde del municipio Libertador, que es médico, que en su condición de médico nos acompañara para que garantizar la paz y la tranquilidad de esta marcha pacífica de los médicos venezolanos con nuestras batas blancas, pidiendo por nuestros pacientes que cosas que están en la Constitución y que debe el gobierno garantizar, que no lo hace.
Cari, lamentablemente se nos acaba el tiempo, sí, pero me gustaría un comentario tuyo. Lamentable la situación de estos médicos allá en Venezuela, Cari.
Tristemente, muy lamentable, porque lo que estamos viendo, Tomás, no, de acuerdo con este magnífico reporte, inclusive creo que en primicia, de actuaciones de violencia contra médicos que no habían sido informadas previamente, que existe verdaderamente, mediante una agenda política, una forma discriminatoria contra los médicos, los profesionales venezolanos, por parte de este régimen del socialismo del siglo XXI.
Gracias, doctor Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, y acudiremos a usted nuevamente para darle seguimiento a la situación de ustedes allá en Venezuela. Extensivo a ti, Cari, Dios mediante, ya mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí en Cuba al Día. Nos vamos ya a una pausa informativa, ya en el estudio entrante, Omar López Montenegro, así como nuevos invitados en nuestra segunda mitad en el día de hoy. Regresamos en breve aquí en Cuba al Día. Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes 11 de marzo del 2014, ya como siempre presentando a mi colega habitual a esta hora en nuestro espacio, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Pues muy bien, Tomás, de verdad, un día soleado, agradable en el sur de la
Bueno,
Florida.
En breve nos vamos al Táchira y luego a Santa Clara, hay una situación con un huelguista, pero vamos a anunciarle a nuestros oyentes, Omar, que mañana, dada la prioridad que tenemos con todo lo que está ocurriendo, sobre todo en San Cristóbal del Táchira, más esta invitada que tenemos desde la la provincia de Santa de Villa Clara, ya en el centro de Cuba, con un preso político en huelga de hambre, que está en delicado estado de salud. Vamos a dejar el tema de esta noticia que acaba de fluir. El panel de Naciones Unidas encontró culpable y cómplice al gobierno de Cuba en este trasiego de armas vendidas a Norcorea. El reporte es bastante complejo, tiene bastantes evidencias y ahora pasa al Comité de Sanciones, pero es un primer paso.
Es un primer paso y un primer paso serio, porque esto obliga de cierta manera al Comité de Sanciones a tomar alguna determinación. Es decir, el asunto no puede ser pasado por alto, puesto que ha sido sometido a una inspección, un comité que rindió un reporte pormenorizado sobre el asunto. Y como dije en un principio, esto tiene ciertas repercusiones en los planos, digamos, a largo plazo y también a mediano plazo del régimen castrista de presentarse internacionalmente con una nueva cara. Se ha hablado de que recientemente algunos, digamos, simpatizantes del régimen han dicho que Cuba es un país en transición. Es decir, todo esto choca contra la propaganda castrista. Vamos a ver qué dice el Comité de Sanciones.
¿Cómo no? Pues mañana lo anunciamos de hoy. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, nos adentraremos en esta decisión de este panel de expertos de Naciones Unidas que ha encontrado vinculación y complicidad del régimen de La Habana con el trasiego de armas en el barco coreano en el canal de Panamá. Vámonos brevemente hacia la ciudad de San Cristóbal en el Táchira. Como tú sabes, Omar López Montenegro, anoche murió un joven de 24 años de edad, Daniel Tinoco, uno de los líderes estudiantiles. Pues en el día de hoy, desde que comenzó la crisis en Venezuela, por primera vez elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas, no la Guardia Nacional, están en San Cristóbal. Para comentarnos también sobre varios heridos de anoche, tenemos como siempre en línea telefónica de San Cristóbal a la joven estudiante Pierina Gafaro. Buenas tardes, Pierina, y como siempre un placer.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Omar. Bueno, muchísimas gracias por abrirnos esta ventana, que es lo único que tenemos para que el mundo sepa todo lo que sucede aquí.
¿Qué es lo que está ocurriendo, Peorina, en la mañana hoy? Nos has dicho que se han visto efectivos por primera vez del ejército regular y también me hablabas de los heridos. ¿Qué hay de los muchachos anoche heridos? ¿Qué has conocido?
Bueno, mira, te cuento que hoy a las 11:30 de la mañana ocurrió un ataque de la Guardia Nacional a los jóvenes que están en la Gran Avenida. El ataque fue fuerte, les dispararon perdigones, gases, los vecinos todos salieron a socorrer. Entonces la Guardia Nacional arremetió en contra de los vecinos también, incluso las bombas lacrimógenas las tiran adentro de los edificios y de las urbanizaciones privadas. Anoche fue en la avenida Carabobo, pero no fue la Guardia Nacional, fue los colectivos armados del gobierno se apersonaron en la avenida Carabobo y comenzaron a disparar sin mediar palabras. Pues los muchachos, muchos corrieron buscando ayuda y pues hay muchos heridos. Entre esos heridos hay 3 personas graves. Una persona falleció, que es Daniel. Él era estudiante de la Universidad Nacional Experimental de Táchira, 24 años, estudiaba ingeniería, no era ningún malandro, ni colectivo, ni paramilitar, ni narcotraficante. Era un estudiante tachirense venezolano. Murió por un impacto de bala en el tórax. Lo llevaron a un centro médico asistencial privado que queda muy cerca de allí del sitio, pero cuando llegó ya había fallecido. Los muchachos que están heridos están en una clínica privada que están prestando asistencia gratuita a todos. Hay 3 muchachos que fueron heridos de bala, uno muy grave fue a cirugía ayer, gracias a Dios ya está bien. Los nombres de ellos son Gabriel Contreras, Nelson Salas y Camilo Peñaranda, que fue el que llevaron a cirugía por el impacto de bala, pero gracias a Dios ya los 3 están fuera de peligro.
Ese es otro tema, Omar, antes de que pase con Pierina, que tenemos que acá irnos a Santa Clara. Los jóvenes han aprendido mucho, prefieren ir a clínicas privadas, servicios gratuitos de médicos, para no ir a los hospitales estatales y ser controlados.
Sí, precisamente parte del pensamiento estratégico, yo digo, y la planificación tan admirable que han demostrado los jóvenes, los estudiantes y en sentido general, los manifestantes en Venezuela. Pierina, me gustaría hacerte una pregunta. Ha entrado el ejército en el Táchira por primera vez. ¿Cómo cambia esto la dinámica de la situación? ¿Perjudica o podría beneficiar a los estudiantes, a los manifestantes?
Bueno, mira, nosotros realmente no sabemos quiénes son los que están a favor de nosotros, porque es difícil identificar. Como ves, hay muchos colectivos que se ponen los uniformes de Guardia Nacional o de Policía del Estado y arremeten en contra de los estudiantes, que ni siquiera son personas de las autoridades, sino son personas de los colectivos. Incluso hoy estaba circulando una foto del gobernador vestido de policía, que no debería ser porque él no es un funcionario policial. También, pues, es difícil aclarar la situación en cuanto al Ejército o la Guardia Nacional. ¿Por qué? Porque ellos están siguiendo órdenes del Estado. Ellos en ningún momento están defendiendo a los ciudadanos, en ningún momento están tratando de mediar palabras o de calmar alguna situación. Simplemente se apersonan en todos los lugares donde están los estudiantes, donde están los ciudadanos manifestando, y arremeten en contra de ellos sin ningún motivo. O sea, si tú me dices, bueno, mira, están destruyendo un ente público, okay, pero no, o sea, ellos llegan en lugares incluso a donde están rezando un rosario, llegan a arremeter en contra de ellos. Entonces, no sabemos qué va a pasar ahorita en cuanto a la salida del Ejército a la calle. Estamos esperando, incluso los muchachos que están en una vigilia en el obelisco, ahorita se resguardaron porque allí no tienen dónde resguardarse. Ahorita voy aquí a donde mis vecinos, porque tenemos una asamblea en la urbanización para ver cuál va a ser el siguiente paso que vamos a seguir. Nosotros estamos planteando que se cumpla el artículo 350 de la Constitución, que reza que nosotros vamos a desconocer a cualquier autoridad, sea gobernador, alcalde, presidente, que vaya en contra de los derechos humanos, en contra de la democracia, en contra de nuestra tradición republicana, como es lo que está pasando ahora. Entonces, bueno, nosotros en virtud de esto desconocemos a las autoridades y vamos a tomar las acciones que sean necesarias, no violentas, de forma pacífica, para que esto suceda.
¿Cómo no, Perina? Muchas gracias, Perina Gafaro, directamente desde San Cristóbal, la estudiante venezolana en la calle desde hace más de un mes. Muchas gracias y te contactaremos mañana. Vámonos rápidamente, Omar, a Santa Clara. Una situación complicada. Hay un preso político. Se trata de un joven preso político, Vladimir Morera Bacallao. Estaba en la prisión de Guajamal. Lleva 61 días en huelga de hambre. Desde el pasado sábado hospitalizado en el Hospital Provincial Arnaldo Milián Castro de la ciudad de Santa Clara. Su hermana la tenemos en línea telefónica, Vilma Morera Bacallao. Buenas tardes, Vilma, y bienvenido al programa Cuba
Buenas
Día.
Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, usted ya salió de Camajuaní, está en Santa Clara otra vez, está en el hospital.
Manicaragua. Estoy llegando al hospital porque es un poco lejos y se hace difícil el transporte, pero ya estoy muy cerca del hospital.
Bueno, cómo no, nos gustaría, Omar y a mí, vamos a esclarecer todo lo que podamos, aprovechar estos 20 minutos que nos quedan. Vilma, ¿cuál es la situación de su hermano Vladimir? ¿Por qué estaba preso? ¿Cuál es su condena? ¿Y por qué comenzó hace 61 días una huelga de hambre? Si nos puede consecuentemente contar.
Bueno, la huelga de hambre que mi hermano decide comenzar el día 10 de... hace hoy 63 días de su huelga. Él decide hacer esa huelga para demostrar de que él es inocente ante dos causas que se le acusan manipuladas. Lo han llevado dos veces al tribunal, incluso ahora en estas condiciones de salud lo trajeron a un juicio público donde un pueblo vio esta situación. Se sanciona la primera vez a 8 años de privación de libertad y ahora le piden 5 años más de privación de libertad. En este momento mi hermano se encuentra hospitalizado en el hospital Hernando Milián Castro, donde nosotros, sus familiares, no podemos estar cerca de él. Se nos niega rotundamente estar con él, cuidarlo, somos su familia. Nos tratan bastante mal, dormimos a la intemperie fuera del hospital porque no tenemos acceso a estar con él dentro del hospital, lo cuidan unos guardias, él no quiere, él está haciendo rechazo porque quiere que nosotros, su familia, seamos quien lo cuidemos. Se ha quitado los sueros, grita, mi hermana, bañenme, eso, pero no nos dejan acercar, incluso sus puertas eran de cristales donde él podía vernos cada momento que pudiéramos escurrirnos hasta allí, le pusieron unos paravanes verdes para que él no tenga acceso a mirarnos a nosotros ni nosotros a él. No sabemos qué tratamiento médico se le está dando porque no tenemos informaciones exactas de la situación que está pasando. Yo como hermana a mi vista, que he estado cerca de él en dos ocasiones, que he podido llegarle, está muy deteriorado, está muy delgadito, ya sus presiones se han unido, su glicemia ha bajado a 2. Estamos en una situación muy tensa. Pedimos a la vista del mundo que nos ayuden, que ayuden a ese hermano preso político que está aquí, que no tenemos derechos humanos ninguno sobre él. Aquí no existen derechos humanos y no hayamos a quién reclamarle, a quién pedirle.
Vilma, porque... Vilma, me gustaría hacerle una pregunta. Dígame. Usted dice que un pueblo entero vio el juicio.
Porque lo llevaron en esas condiciones.
Y la causa.
El día 4 de este mes a otro juicio que le manipularon.
Vilma, ¿cuáles son el origen de estas causas? ¿De qué se le acusó? ¿Cómo fueron los hechos?
El 14 de febrero del año pasado, del 2013, ellos estaban festejando en casa de su compañero de político también, Jorge Ramírez Calderón, le tiró una piedra y le provocaron un desorden público. A raíz de este desorden público se forma una causa común. Los llevan hasta la prisión. Y estando preso aparece la misma señora que los acusa en la primera acusación, vuelve a reintegrar una nueva acusación, estando ellos presos, inocente al caso, de que ellos amenazan a esta señora. Y le celebran el juicio, la petición llega estando mi hermano ya en huelga de hambre. Y lo traen al juicio así en esas condiciones, donde un pueblo entero vio la deterioración física de mi hermano. Y lo trajeron muchos policías, nadie podía acercarse, todo fue tan riguroso que ni nosotros, sus familiares, pudimos estar ahí cerca de ellos, ni de Jorge Ramírez, ni de él, que lo trajo una ambulancia.
Ahora Vilma, vamos a esclarecer algo. Sí, aquí, previo a este incidente, que termina en un desorden público, y él es encausado por un delito común, pero tengo entendido que ya Vladimir...
Tiene 3 delitos en un solo delito.
Exacto.
La primera causa es desorden público, desacato y violación de domicilio.
Exacto, pero previo a todo esto, a lo que ocurrió aquel 14, tengo entendido que Vladimir...
Eso es previo a eso mismo.
Bien.
Toda esta situación es creada.
Sí, perdón un momentico. Vilma, déjeme concluir y entonces usted habla. Tengo entendido que previo a todo esto que ocurrió el 14, ya Vladimir había tenido... múltiples contactos con los activistas de derechos humanos. ¿Es cierto esto?
¿Cómo?
Que él había tenido contacto con los distintos movimientos de derechos humanos. Previo.
Él lleva mucho tiempo. Él lleva mucho tiempo a los derechos humanos.
Ahora, Vilma, y hablando de esto, y usted hablando de que todo el pueblo presenció, ¿han recabado, ustedes han buscado ayuda de los vecinos, de las organizaciones de derechos humanos locales? Que
aquí no se puede porque es un paso en falso.
Pero han pedido, Vilma, ustedes le han pedido ayuda a las organizaciones de derechos humanos con las cuales él estaba vinculado.
Bueno, en ese momento ellos nos están apoyando.
¿Cómo lo
porque
están?
Ellos están recluidos.
¿Cómo lo están apoyando las organizaciones de derechos humanos?
Mira, de estas cosas no puedo explicarte mucho porque yo de hecho no estoy muy involucrada, pero ellos vienen hasta el hospital, suben, hacen manifestaciones, nos llaman que lo que necesitemos en apoyo, lo que es el apoyo de la fuerza esa, para pedir que nosotros, sus familiares, podamos estar con él. ¿Ves?
Ahora, Vilma, él lleva 4 sí. días, desde el pasado sábado fue transportado en estado de gravedad de Guajamal hacia el hospital Arnaldo Melián. Si usted no lo han podido ver, y tú eres su hermana...
Muy poquitas veces.
Bien, ¿cómo tú, qué acceso...
Yo lo he visto de lejos.
¿Qué acceso tú tienes al reporte de su estado? ¿Cuál es su estado, el reporte oficial que dan las autoridades médicas del hospital de su estado de salud?
Nos dicen que está estable. Esa es la palabra que... Está bien, está estable. Incluso él nos manda anoche una cartica donde él se siente muy mal, que él está grave, que estemos preparados. Porque es que no nos dan una respuesta concreta de lo que está sucediendo. Solo a la vista mía sé que él está casi muriendo. Porque el médico de Guamajal no fue claro. Nos dijo que él podía tener una muerte súbita en cualquier momento debido al estado de salud que él tiene en estos momentos. donde él lo tenía en la prisión, que nos hicieron una entrevista.
Vilma.
Estuvimos con él ese día.
Sí, quería preguntarle, ¿hay otros familiares también involucrados tratando de ayudar?
Bueno, todos nosotros estamos apoyando a mi hermano, no somos opositores, no tenemos nada que ver porque somos otra, no estamos bien involucrados en eso, pero humanamente en el amor del hermano todos estamos ahí apoyando para que se haga justicia, porque todos sus hermanos hemos visto que eso es una injusticia. No sus hermanos, el pueblo donde vivimos, sus compañeros, sus hijos están traumatizados debido a esa situación, dos niños pequeños, porque todo eso fue delante de esos niños pequeños. Los estamos tratando con psicólogos. Y hay una familia entera, mi familia entera está destruida totalmente porque sabemos que en cualquier momento él nos puede fallecer. Y entonces no podemos estar con él ni siquiera ahora que pudiese pasar esa situación. Que Dios no lo va a permitir, no lo puede permitir, porque él es inocente.
Vilma, ¿qué soluciones tienen ustedes a la mano? ¿Qué piensan que se pudiera hacer? No sé, sé que están en un estado de desesperación, han buscado la ayuda, tal vez alguna asesoría legal, algún abogado, alguien que les pueda hablar, chico, de algunos pasos.
Nos dicen, la gente de la seguridad nos dicen que eso lo atiende prisión que es la seguridad. Entonces nos están haciendo como una negociación, que si nosotros lo hacemos comer, ellos vean que nosotros lo cuidemos. Y él dice que no, que él su posición no la cambia, que él va a seguir hasta el final y que nosotros tenemos que respetar su decisión, nosotros su familia. Entonces nos dicen, no, porque si él come, ustedes pueden cuidarlo, ustedes pueden convencerlo, nosotros le damos acceso. Entonces sí se puede estar con él, nos están... psicológicamente nos están deteriorando, acabando la vida psicológicamente. No estamos desbaratados porque si se puede, si lo logramos que él coma, que sabemos que pues, le decimos come, él come, entonces nos hacen el negocio. Ok, lo pueden cuidar. No, lo vamos a cuidar bajo esa presión. Justicia bajo presión no es justicia.
Sí, porque él está, lo que está diciendo Mark, que es una causa amañada y él está pidiendo una reducción de condena porque fue injusta. Vilma, dos preguntas que se nos acaba el tiempo. ¿Qué edad tiene su hermano? ¿Qué edad tiene Vladimir?
42 años.
Y segundo, usted no vive en Santa Clara, vive en Manicaragua. ¿Cómo están?
Manicaragua, 30 kilómetros de aquí. De
Santa ¿Cómo están Clara? Lidiando ustedes? Llevan 4 días para ir ahí diariamente hacia Santa Clara.
¿Cómo viajamos?
Exacto, ¿cómo usted? ¿Pero cómo usted acude? ¿Usted tiene familia en Santa Clara donde quedarse?
No, yo no tengo familia aquí en Santa Clara. Tenemos que hacerlo todo, ir a Manicaragua, venimos dos, vamos dos y así. Unos traen la comida, los otros dormimos ahí tirados a la parte afuera. Y así estamos, nos vamos relevando dos hermanos por el día, dos por la noche, dos un día completo. Yo estoy a tiempo completo ahí. Porque yo sí lo voy a defender hasta el final de sus días o hasta el final de que su victoria y su inocencia se demuestre.
Vilma, ¿usted ha tratado de entrar físicamente, ha tratado de llegar a donde él está y le han impedido la entrada?
¿Cómo?
Que si usted ha tratado de llegar
físicamente... ¿Dónde está él?
Sí, ¿y qué ha pasado? ¿La han dejado pasar? ¿Qué le han hecho?
No, vean, hay guardia, no nos dejan pasar. Pero sí lo veo y me tira besito y me dice que fuerza con los brazos, que esté fuerte, que yo sea fuerte.
Bueno, muchas gracias, Vilma. Muchas gracias, Vilma Morera Bacallao, hermana del preso Vladimir Morera Bacallao, quien está en huelga de hambre y actualmente hospitalizado en delicado estado de salud ahí en Santa Clara. Vamos a una pausa aquí en Cuba al Día y regresamos enseguida con Omar López Montenegro.
Radio Habana, Cuba.
Welcome to the Voice of America.
Radio Nacional de España.
Por más de 80 años, la radio a través de la onda corta ha jugado un papel esencial en las comunicaciones globales. Aunque los medios de comunicación han evolucionado hacia la era digital, la radio de onda corta sigue iluminando los lugares más remotos del mundo.
Rebelde La Habana.
Radio Vaticana.
Radio de las Naciones Unidas.
¿Cómo te beneficias tú hoy en día de la radio de onda corta? Envía un correo electrónico a ondacortacuba@gmail.com y explícanos la utilidad que te ofrece la radio de Onda Corta.
Radio Continental.
Aquí, Radio Martí.
Onda Corta Cuba, radioabana@gmail.com o llama a través de la operadora al 305-437-7396. Por tu colaboración, gracias de antemano.
Bueno, de regreso aquí en Cuba al Día, este martes, ya 11 de marzo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Y ya como todos los días hasta ahora, un placer presentando a nuestra querida colega Lisandra Díaz, que no está muy interesada en participar hoy con nosotros. No sé por qué. Mire, viene corriendo Lisandra.
No sé qué habrá pasado. No, será...
No sé, que me gusta seguir sus órdenes. Yo debo seguir las de Ofelia.
Oh, oye, se suman nuevos mandatos. Buenas tardes, Lisandra.
Bueno, con mandato, sin mandato, es bienvenida.
Yo estoy muy contenta de que ustedes se sientan así, como siempre estoy acá, para dar las sugerencias que traigo para que visiten nuestra página web martinoticias.com.
Muchas noticias importantes en el día de hoy.
Muchas. Y es difícil en este tiempo toda la cantidad de información que entra porque el mundo tiene los ojos enfocados en Venezuela, en Ucrania, pero nuestra página, por supuesto, que tiene una variedad tremenda de información. Por ejemplo, ahora mismo pueden encontrar una nota muy interesante sobre... tiene que ver con la Embajada de Corea del Norte en Cuba, junto con la delegación en Singapur, habría organizado el embarque ilegal de aviones de combate, piezas de misiles y otro material militar cubano. Y ya uno hace tiempo que sabía esto, ¿no? Ustedes me dirán, bueno, pero es que ahora es cuando un informe de expertos de Naciones Unidas ha concluido, ¿no?, de que esto fue efectivamente así. Cuba había dicho en su momento que eran armas que eran obsoletas, que no servían, que estaban siendo llevadas a Corea del Norte para ser reparadas. Y bueno, este comité de expertos determinó ahora mismo oficialmente que eso no es cierto, que eran armas que estaban en perfectas condiciones, que se podían usar. Y en la nota, por supuesto, que abunda en otras estadísticas interesantes, en otros datos interesantes sobre el caso. Imagínense, es un documento de 127 páginas elaborado por el Consejo de Seguridad, por un panel de 8 expertos de la ONU, y tiene que ver sobre todo con el cumplimiento o no de algunas sanciones impuestas por la ONU en referencia a programas ilegales nucleares y de misiles de Pyongyang.
Por cierto, mi querido Omar López Montenegro, conversaba con nuestro colega Rolando Cartaya, compañero de Lisandra en Internet, que Rolando estuvo revisando el documento. Una de las preguntas que los investigadores le hicieron al gobierno de Cuba, si previamente habían hecho este tipo de negociación, nunca lo habían hecho. Sin embargo, de una manera fortuita, pues los investigadores descubrieron que varias embarcaciones, también de Corea, en otras oportunidades, hicieron el mismo recorrido y también apagaron el GPS. Qué interesante, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Qué sintomático esto, diría yo. Lo único que tengo que decir en esto es que, sinceramente, no admite ninguna lógica el hecho de que si las armas eran obsoletas, ¿para qué había que mandarla a Corea del Norte a repararla? No le veo mucha lógica a
eso.
Bueno,
es que parece que ahí están los expertos, Montenegro.
Eso en armas obsoletas.
Eso es complicado. Bueno, sigo y ahora cambio para deportes. Esta, sé que le va a gustar muchísimo a los amantes del béisbol y los grandes enfrentamientos en el terreno deportivo, porque la selección universitaria de béisbol de Estados Unidos viajará a La Habana dentro de 4 meses para jugar contra Cuba, y va a ser entre el 23 y el 27 de julio, según indica el sitio usabaseball.com. Y yo sé que este es un encuentro que espera con muchísima atención toda la afición cubana. Vamos a estar, por supuesto, dando seguimiento a esta nota. Todavía faltan 4 meses, pero ya para que vayan entrando ya en calor.
Bueno, sinceramente, lo que tengo que decir con esto, y todo el mundo, todo el que ha estado en Cuba conoce esta historia, las selecciones universitarias de béisbol, de basquetbol, de voleibol de otros países del mundo, cuando van a Cuba no enfrentan a sus similares universitarios, enfrentan al equipo nacional de Cuba. Entonces hay un desbalance bastante grande ahí. Cualquiera que sabe deporte sabe de qué estoy hablando.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Sigo. Y ahora esta tiene que ver, por supuesto, con Venezuela, que no lo duden ustedes, amigos, ha encabezado las listas de las más leídas, todo lo que tiene que ver con la situación en Venezuela. Ahora mismo lo que está recorriendo redes sociales y lo primero en nuestra página es la muerte de un líder estudiantil que falleció a consecuencias de disparos el lunes por la noche en la ciudad de San Cristóbal. Cristóbal. Y yo me imagino que ustedes acá pues han tocado el tema este ya hoy. La nota completa con todos los detalles está en nuestra página web y van a poder ver también muestras de los mensajes en Twitter y ejemplo de la actividad en las redes sobre el tema.
Fíjate si las redes, es importante que una de nuestras colaboradoras en San Cristóbal nos denunciaba hace breves minutos que han cerrado las cuentas de Twitter.
No es para menos.
No es para menos. Gracias, Lisandra, como todos los días. Te esperamos mañana. Extensivo el agradecimiento, como todos los días, a nuestro colega Omar López Montenegro, nuestro técnico en la tarde de hoy, el Junior Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso. Dios mediante, a la costumbre, mañana a las 3 nuevamente, como siempre aquí en Cuba al Día. Y mantengan la sintonía con Radio Martí, su programación.